Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo.
The king in the north.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on The Last Man on Earth.
Previously on Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, bienvenidos un sábado más, una semana más a Previous León. Esto es Radio Color, la radio libre de Cuenca. Y este es vuestro programa y para Seriéfilos. Hoy os vamos a hablar de una serie de Netflix estrenada hace bien poquito y que lleva por nombre The End of the Fucking World. Una serie cortita, de las que entran directas a la yugular, tan solo 8 capítulos, 20 minutitos cada uno de ellos, pero que si le das la oportunidad te aseguramos que no te vas a arrepentir. Nosotros se la dimos y por eso hoy te vamos a hablar de ella. Como siempre, tendremos tiempo para hablar de la actualidad seriéfila en nuestra sección de noticias justo al principio. También para repasar el calendario con los próximos estrenos de este mes de febrero, con especial atención a todo lo importante que vamos a tener en este segundo mes de 2018. Ya sabéis que nos podéis seguir, como siempre, a través de internet en www.radiocolorconca.es, en el 106.2 de la FM, si lo hacéis desde aquí, desde Cuenca, en Facebook, en Twitter, Google Plus, en nuestro canal de iVoox y, por supuesto, como no, en nuestra página web, previously-on.es. Lo dicho, acompáñanos durante la próxima hora aquí en Radio Color. Hablamos de The End of the Fucking World. Buenas tardes, Sonia.
Muy buenas.
Comenzamos nuestro octavo programa de esta quinta temporada para hablar de The End of the Fucking World, retomando, como primera noticia, retomando nuestro horario clásico, mejor dicho, ¿no? Iba a decir habitual, pero no, clásico.
Primera novedad, iba a decir la primera sorprendida soy yo, ¿no? La primera novedad que tenemos es que estamos aquí empezando a las 7:00 de la tarde, además, como cuando hacía tiempo que ¿sí? teníamos un programa delante y empezábamos a las 7:00, ¿sí? pues hoy igual acaban de terminar nuestros compañeros y empezamos.
Viajeros en el tiempo, ¿no? Viajeros en el tiempo, Sonia. ¿Me haces dudar ya?
No, así no, Pablo. Te falta la palabra infinito por ahí.
Viajeros del infinito.
Joder. Perdona, viajeros del infinito. Perdona,
disculpadme, viajeros del infinito. Además, les hemos estado escuchando un poquito mientras veníamos para acá. Y les deseamos toda la suerte del mundo. Acaban de empezar con nosotros. Ya llevaban tiempo haciendo esto de la radio. Y les deseamos que les vaya todo muy bien, la verdad. Viajeros del Infinito. Ahí. Eso es. Bueno, nosotros comenzamos ya con nuestras noticias. Empezamos hablando de Juego de Tronos. Sabemos que 2018 no va a ser la fecha, pero ya hay noticias.
Bueno, es que cualquier noticia de Juego de Tronos provoca una gran expectación. Pablo, esta semana ha salido un cartel promocional con la fecha del estreno de la octava temporada. Yo lo vi, te lo mandé y te dije, ahí va, Pablo, esto es así, lo publicamos, no lo publicamos. ¿Qué pasa? Pues en el cartel ese ponía que la fecha elegida era el 14 de abril del 2019. No se ha confirmado ni se ha desmentido que la imagen sea oficial. No sabemos si será otra herramienta promocional. El cartel pues lo podéis ver en nuestras redes sociales, colgado, para que opinéis si queréis. Y lo que sí que es cierto es que la actriz Maisie Williams, Arya, ha dicho que no es cierto que se estrene en abril del 2019, pero no ha dicho que el cartel sea o no oficial. No sé.
Bueno, si no, nadie más se estrena en abril de 2019, no es oficial, eso está claro.
Nadie más se ha pronunciado oficial respecto de la imagen, entonces pues es por lo que la gente está bastante especulando si será o no pues una herramienta promocional, como hemos dicho.
Lo que está claro es que está ya esto empezando, ¿no? Porque tenemos un par de apuntes sobre la serie.
Sí, sí. Es que ha habido también, hemos leído recientemente una entrevista de la actriz Lena Headey, Cersei, que la que ha contado que el pasado mes de octubre pues hicieron ya la lectura masiva de los guiones de la octava temporada y ha declarado que en un momento dado todos estábamos llorando. Uh-huh. Ya lo habíamos escuchado también de algún otro compañero de reparto que estaba...
Hombre, no van a salir ninguno a decir, pues sí, lo estuvimos leyendo y a todos nos pareció una mierda.
No, pero digo que coincidía en lo de los lloros, ¿no?
Sí, bueno.
Esta semana también hemos sabido que algunos actores como Emilia Clarke y Kit Harington se encuentran ya en Islandia, que es uno de los escenarios de esta octava temporada, para iniciar allí la producción de estos nuevos episodios.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que se pueda saber, aunque está claro que todavía es pronto para adelantar nada. Una mala noticia para los seguidores de la serie Glee. ¿Un actor? ¿Qué le ha ocurrido?
Sí, además que está todo el reparto de la serie como bastante consternada, por no solamente porque haya fallecido, sino por todos los acontecimientos.
No lo habías dicho todavía, que había fallecido.
Ah, creía que lo habías dicho tú. Vale, pues que ha fallecido el actor Max Sailing de Glee a los 35 años de edad. Es algo que les está causando... Pues han salido declarando, pues imagínate tal, pero no solamente por eso, sino por lo que ha pasado en la vida de este actor anteriormente. Mira, ha fallecido el pasado martes de esta semana en Los Ángeles y, como te he dicho, a los 35 años. Las primeras informaciones recogidas por Deadline y Variety apuntan a que las causas de un suicidio, pero las autoridades pues están todavía investigando lo que ha podido pasar, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el actor de Glee fue detenido en el 2015 por posesión de pornografía infantil. Se ha hecho el juicio ahora y se ha declarado culpable. Se le condenó a 20 años en una prisión federal. Esta sentencia tendría que comenzar a cumplirse el próximo 7 de marzo.
Pues ya no lo va a cumplir.
Entonces, pues es todo un poco bueno. Oscuro, negro, fatal.
Si lo hizo, pues oye...
Pero bueno, una serie con tantas temporadas y tal, pues teníamos que dar la noticia.
Bueno, os hablamos de algo un poco más feliz, además con toda la razón del mundo. Happy es una serie de sci-fi. ¿Qué ocurre con ella?
Pues este pasado miércoles también, esta semana, ha terminado la primera temporada de Happy, la ficción protagonizada por Christopher Meloni, y ya ha conseguido ser renovada por una segunda temporada. Dos o tres días a principios de semana, dos o tres días antes de que terminase, ya dijeron que renovaban por una segunda. Esta primera temporada ha tenido 8 capítulos y está basada en la novela gráfica de Grant Morrison y Derek Robertson. La serie sigue a un ex policía corrupto, se llama Nick, convertido ahora en un asesino a sueldo totalmente perdido y sin rumbo. Pero su caballo azul, imaginario y totalmente positivo, da un giro a su caótica rutina.
No entendí muy bien, pero bueno, me hago una idea de qué va la serie. Terminamos en nuestro repaso de las noticias hablando de Jessica Jones, que queda muy poquito ya para ese estreno de la segunda temporada.
Pues sí, Pablo, y es que llega por fin a Netflix después de 2 años ya. Y llega este próximo mes de marzo. Entonces, pues Netflix ya va colgando varias imágenes de cara al estreno. En estas imágenes que también hemos colgado en nuestras redes sociales, vamos a poder ver a Jessica Jones entre rejas. Por lo que sabemos que la investigadora va a tener que hacer frente a su imagen pública después de haber matado a su enemigo Kilgrave delante de todo el mundo, claro, y a la vez pues va a continuar aceptando casos.
Bueno, pues yo la verdad es que tengo muchas ganas de verla. Esperemos que cumpla con las expectativas, al menos de lo que fue la primera temporada. Sin más, damos paso a hablar el programa, a la serie de la que venimos a hablaros hoy, The End of the Fucking World, serie de Netflix. Here I go falling down, down, down. My mind is a blank, my head is. Bueno, es algo que vais a estar escuchando a lo largo de los próximos minutos, y es uno de los puntos a favor de esta serie, The End of the Fucking World, es su banda sonora, de esta serie de Netflix que consta de una sola temporada, estrenada el pasado 5 de enero, 8 capítulos, 20 minutillos, como os decíamos al principio del programa, y una serie que quizá ves el primer capítulo y dices, meh, pero de verdad, darle una oportunidad y te apetece verla. Cuando le das esa segunda oportunidad, te apetece verla.
Sí, yo el primer capítulo va, el segundo va, pero luego es verdad que te va enganchando y vas viendo cómo los personajes van evolucionando, tanto ellos en su forma de ser, de pensar, como en la estética de, según sus pensamientos, les van cambiando también las ropas y tal. Luego diremos que tenemos así alguna curiosidad guay. Y algo que hemos visto la serie y que no sabíamos, que lo hemos descubierto ahora al hacer el programa, es que está, bueno, es una serie británica que está basada en un cómic de Charles Fossman que tiene el mismo nombre y que fue publicado en el 2011. Está muy curioso si queréis buscar imágenes del cómic. El cómic está como en blanco y negro hecho. Y yo lo buscaría una vez habiendo visto la serie, pero está guay ver cómo los personajillos hechos en cómic, ¿no?
A mí me da la sensación de que esos primero o dos primeros capítulos que te dejan un poquito de sensación un poco menos buena, si los viéramos ahora, los veríamos con otros ojos, porque tiene todo mucho más sentido de cómo se comportan y cómo son cada uno de los personajes. James y Alisa, ahora contaremos quiénes son, que ya sabes cómo son, ¿no? En el resto de episodios no te choca ya tanto, ¿no? Ya has aprendido a conocerlos como son ellos mismos, y en esos primeros episodios pues choca, ¿no? James, son dos chicos jóvenes. James se define a sí mismo como un psicópata, un chaval que a lo mejor tendrá 16, 17 años, ¿no? 17 me parece, porque cumple los 18 durante estos episodios.
En los episodios tiene 17, sí. Y él se cree psicópata, entre otras cosas, porque una vez se quemó intencionadamente su mano en una freidora. La metió a propósito, ¿no? Y porque desde los 8 años pues mataba como animales, ¿no?
Todo cada vez más grandes, cada vez más grandes. Y empezamos un poco la historia diciendo que quiere matar a la presa mayor, ¿no? Y en ese momento se encuentra con una chica, ¿no? Que le habla. ¿Qué ocurre? Que nos cuentan, damos otro pequeño saltito atrás para contarnos un poquito de la vida de esta chica, que es Alisa. ¿Quién es Sonia Alisa?
Pues Alisa es una chica que emocionalmente está como bastante harta de su familia. Su madre se ve que se ha casado con otro hombre, que su padre se fue de pequeña o les dejó, algo así, y ahora pues ha tenido con este nuevo hombre otros hermanos, otros niños y ella está como con pues el padrastro es un capullo y se lleva mal y está como asqueada y quiere como huir, salir, y encuentra en James pues la luz, ¿no? Pues con este me quiero escapar o quiero continuar algo.
Sí, la verdad es que empiezan a estar un poco juntos sin más, ¿no? Por ella por querer una compañía y él porque dice, bueno, quiero matar a alguien y esta pues igual me viene bien, ¿no? Y sí. Se puede seguir el rollo. Alice, un poco así, ¿no?
Alice hace también de un adolescente de 17 años, James, aunque como curiosidad que me llamó la atención, tiene 25.
La actriz.
Y la actriz que es Jessica Bardem. Y su compañero James tiene 22, aunque, como hemos dicho, ambos en la serie hacen de adolescentes de 17.
Sí, pero bueno, dan el pego, ¿no? Yo creo.
Bueno, lo dan totalmente. O sea, es que parecen incluso 15, 16, ¿no?
Son parecen menores.
Es verdad. O sea, es como cuando lo vi dije, joder.
Bueno, pues con este argumento que arranca así el primer capítulo, ¿no? Bueno, pues que se juntan dos chavales atípicos, ¿no? Que no los quiere nadie, ¿no? Que tampoco es una historia demasiado especial. Se juntan, deciden huir, dejarlo todo, robar el coche al padre de James. Bueno, pues así acaba el primer episodio y dices, pues yo qué sé, le doy oportunidad. Yo sonía, sinceramente, si fuera una serie de estas de 40 o 50 minutos, igual no se lo había dado.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que el primero te deja un poco, ella quiere irse de la ciudad. Entonces, de hecho, en el primer capítulo dicen, o te vienes conmigo o no. Y él le dice sí, porque tiene el deseo de que en algún momento la va a poder asesinar a ella. Cumplir su...
De hecho, la primera cita, él tiene su cuchillo preparado, ¿no? Lo lleva siempre.
Y además que salen imágenes que se va imaginando. Pues, por ejemplo, si ella le propone eso, que se quieren ir en el coche, pues él se imagina que en el coche o que va a tener después una oportunidad de poder ahí asesinarla. Entonces, claro, pues nos deja con el sabor ese un poco de decir, bueno, pues lo que tú has dicho, roban el coche y se van juntos. Puf. Y es verdad que si fuese más largo, ¿no lo verías? Pues no sé qué decirte, Pablo, porque a mí me ha pasado un poco la sensación que he visto también ahora otra serie en Netflix, Atypical, que los capítulos sí que son más largos, son de 40 minutos y tal, y lo mismo al principio. Pff, vaya, pero vamos, que me he tragado ya la temporada entera, ¿sabes? O sea que...
Es algo que nos pasa con muchísimas series, sobre todo Netflix, ¿verdad?
Joder, como me has cortado ahí, ¿no? Soy de esa música. Sí, la verdad es que por... No sé, por salir en Netflix, además ya la gente se lo toma como de otra forma. De hecho, mira, esta serie se comenzó a rodar en abril del 2017, como curiosidad, ¿no? Y se estrenó el 24 de octubre en Reino Unido. Y allí no alcanzó el éxito hasta que entró en el catálogo de Netflix.
Bueno, pues, ¿qué va ocurriendo? La huida hacia ningún sitio de James y de Alisa. La primera idea o el primer destino que se les ocurre es ir a ver al padre de Alisa, ¿no? Ella se acuerda de su infancia, bueno, tiene más o menos un buen recuerdo y cree que van a saber qué hacer, ¿no? Si están con él. Pasa que ese camino es largo y tienen, bueno, pues que hacer varias paradas hasta llegar a ese destino. La primera parada, pues no es muy demasiado lejos de su casa, de su barrio o de su ciudad. La hacen, bueno, pues en un chalet, ¿no? Se meten un poco de ocupas que parece que no hay nadie y se meten un poco ya a convivir. Me dices que no es su primera parada.
No, Pablo, al principio, no sé si te acuerdas, creo que es en el segundo capítulo, primero empiezan que si se van a jugar con los láser, con no sé qué, pero se dan cuenta pues que tienen que... No les queda dinero y encima estrellan el coche. Pierden el coche, entonces pues empiezan a caminar, van a un restaurante, tienen que hacer autostop, todo eso antes de decidir de irse a ver al padre. Al ver al padre lo deciden una vez que se metan de ocupas en el chalet, aunque antes ya pasan una noche en un hotel. En el hotel que pasan, Alisa se mete en el baño, si te acuerdas, y empieza a llorar. Y mientras es una escena así curiosa porque James le está esperando en la cama con el cuchillo. Es una de las primeras... Y nada, luego sí que se van, compran billetes de tren y tal, y ahí sí que hacen la parada en el de Ocupas, en el chalet que estás contando.
Bueno, antes de llegar a ese chalet, que es un punto importante en la historia de James y Alisa, esos pocos días, que pasan juntos, pues con el láser, ese viaje hasta que se estrella el coche, ese coche que les recoge, ¿no? Haciendo autostop James sin camisa, con ese conductor un tanto especial también, les hacen, por así decirlo, querer estar más juntos todavía. Refuerzan, por así decirlo, su amistad, su conexión. Aunque bueno, Alisa le pregunta a James que si le quiere, y dice que sí, por supuesto. Y él mismo dice que tiene que fingir estar enamorado de ella, porque lo que quiere es matarla, ¿no?
Y de hecho eso pasa ya en el segundo capítulo. Ya le está preguntando que si le quiere, pero es verdad que viven como muchas emociones juntos. En el momento que se estrellan con el coche, que se les jode el coche, yo creo que es un momento también ahí en el que ella se da cuenta que se lo está pasando bien con él y que intentan ir a algún sitio. De hecho, ella intenta también tenerlo contento sexualmente hablando, ¿sabes? Hay un momento ahí justo que intenta hacerle una mamada y así es que utilizan estas palabras, Pablo. Claro, o sea,
pero
es así.
Tú no tienes por qué utilizarlas.
Sí, es así la serie, tío. Estamos
fin del puto mundo.
Claro, tendremos que contar las cosas como son, ¿no?
Bueno, pues
es igual que cuando le coge la mano con la mano que se ha quemado, que se ha metido en la freidora quemada, dice, no, no, con esa no.
Con la rara no.
Con la rara no, que le da cosilla, pues es que es así.
Fíjate, estamos hablando con los compañeros de la radio del programa de antes, Viajeros del Infinito. Y me decía uno de ellos que habían empezado a verla. Lo que pasa es que no sé si es humor. ¿De qué es la serie? ¿Si es un drama o qué es? Yo le diría que la respuesta es que tiene un poco de todo, ¿no? Yo he tenido momentos de reírme a carcajada limpia, he tenido momentos de sentir mucha empatía con los dos protagonistas, ¿no? Y momentos, pues, no sé, de disfrutar con la serie, que al final tampoco quería que se acabara, ¿no? La historia, quería saber más. Y se acaba, bueno, luego hablaremos un poco de cómo es. Por cierto, vamos a soltar spoilers hoy, unos cuantos de la serie. Si no la habéis visto, tomaros esas dos horas y media, un poquito más, o 2:40 que dura verla, y luego os ponéis el programa, el podcast, para escucharlo. ¿Tú la definirías con algún género en concreto? Yo creo que es difícil, ¿no?
Es que como bien te he dicho al principio, Pablo, creo que es una serie que va evolucionando tanto a lo largo de los 8 capítulos, y mira que son cortitos, porque al principio pues la serie puede ser un drama, o sea, un verdadero drama, unos adolescentes que intentan huir porque están mal con la familia. De hecho, James no todavía bien la historia, vive solamente con su padre, su madre se suicidó cuando él era más pequeño
delante de él, sí.
Ante sus ojos, y él se quedó inquieto viendo cómo pasaba. Y luego lo que hemos contado de Alisa, su padrastro es tan capullo que incluso cuando huye con James, en un momento dado llama desde una cabina a su madre para hablar con ella, y lo coge el tío y pues le cuelga el teléfono, vamos, ni siquiera se lo dice luego a su madre, que ha llamado, ni nada, y eso que luego les empieza a buscar la policía y demás, ¿no? Cómo desaparecen. O sea, que realmente al empezar es un drama. ¿Qué pasa? Pues que luego ellos se van sintiendo bien porque realmente se van enamorando, van huyendo de lo que tienen en casa, entonces van cambiando, y luego a lo largo de este viaje de huida, sí que les van pasando cosas, que hay cosas también cómicas, hay cosas y les hacen a ellos pues cambiar su punto de vista, incluso cambiar su vestimenta, que lo veremos ahora después del chalet y demás. Entonces pues sí que identificarla en un solo género pues no sabría.
Es complicado.
Por cierto, Pablo, en el cómic, James en vez de meter la mano en una freidora, la mete la mano también, pero en un triturador de basura.
¿Y está sin mano?
No, se le queda también como súper destrozada, como con las cicatrices, tal, pero...
Con los dedos así.
Pero mano tiene.
Bueno, supongo que es más fácil hacerlo de la freidora, ¿no? A nivel visual en la serie, ¿no? Y mantenerlo, pues ponerle le pones una especie de guante de que parezca la mano quemada y ya está. Bueno, vamos a hablar ya de ese famoso chalet, que llevamos aquí un rato ya hablando de él. ¿Qué ocurre, no? Pues ocurre que llegan a él buscando un sitio donde pernoctar, ¿no? Donde pasar un rato y pensar cuál va a ser su próximo movimiento. De la nada surge, pues, en una urbanización un chalet, pues, bastante lujoso, con su piscina. Parece que no hay nadie. Alisa lo examina un poco. Y se quedan ahí, pues, a cenar, comer un poquito. Se tumban en la cama. Se ponen a bailar, incluso se ponen a beberse... lo que tiene el minibar esta casa, ¿no? Bueno, pues lo típico que sabes que han entrado ahí y dices, uff, no hay nadie aquí, hace semanas que no ha venido nadie. Pues ya verás cómo vienen mientras estés dentro. Es que eso lo estaba viendo a distancia. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que con eso de beber un poquito, se ponen a bailar, los dos se encuentran a gusto, pues Alisa le empieza ahí a hacerle una felación, Sonia.
Intenta hacerle otra mamada, sí.
Se lo intenta hacer. No, se lo empieza a hacer, de hecho.
Lo que pasa que James, pues...
No. Que le dice, oye, me estoy poniendo nervioso mirando la foto aquí del tío de la casa. Y ella se enfada y se va de la casa.
Sí, se va a dar un paseo y en ese paseo encuentra a otro tío y como para vengarse de James, pues le ofrece irse a la casa con él para mantener vales con él. Y así lo hace.
¿Qué ocurre? Bueno, pues que al final... Alisa un poco también se arrepiente porque se está encariñando con James. Y algo importante, James mientras descubre una videocámara y una cajita con unas fotos, unas Polaroid, fotos de Polaroid, que ven pues unas chicas atadas, como maltratadas. En el vídeo pues estas mismas chicas están siendo torturadas, ¿no? Parece que el dueño de la casa tiene una vida oculta, ¿no? Parece que era escritor, ¿no? O algo así. Y bueno, parece que tiene una afición un tanto peligrosa, ¿no? No llega a contárselo a Alisa porque ella está pues llorando, ¿no? En la habitación.
Es
no
que
quiere
ahí,
tampoco.
Alisa en ese momento creo que se quedaba dormida, ¿no? Y que James entra a la habitación porque intenta en ese momento volver a matarla. Pero no la mata porque se da cuenta de que ahí de que se está enamorando de ella. Y es como cuando justo oye un ruido que alguien viene a la casa y como Alisa está en la cama dormida, él se mete debajo de la cama.
Eso es.
Al oír el ruido.
Bueno, aparece este tipo que se encuentra con Alisa, la despierta y obviamente pues la quiere violar, la quiere matar. ¿Qué ocurre? Que
de ya la todo esto James está
debajo de la cama, aparece y bueno, se le junta un poco todo. Sus ganas de matar, sus ganas de estar con Alisa y de defenderla. Y bueno, una sola cuchillada en la yugular acaba con este tipo, ¿no?
Le apuñala en el cuello, empieza a salir ahí sangre y le salva la vida a Alisa.
Sí. Curiosa la reacción de James, porque pensaba que como estaba tanto diciendo que quería matar y tal, que la historia iba a tirar un poco por ahí, ¿no? Que iban a ir matando a gente malvada y tal. Pero la reacción de James es como, joder, no es así como me esperaba esto. Igual no soy tan psicópata, ¿no?
Sí, ahí James empieza a pensar pues que no es... Que no quiere matar, ¿no? Que su idea de asesinar a Alisa ha cambiado totalmente. Y es a raíz de ahí, cuando van a salir de la casa, cuando lo que te he dicho, que su ropa va cambiando a una tonalidad, de una tonalidad a otra más colorida, que es un poco pues relacionado con el cambio de su personalidad, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Y los dos acojonados intentan mover el cuerpo, no pueden, intentan limpiar todas las manchas de sangre, cogen lejía... Tiran el cuchillo a la piscina. Bueno,
sí, a donde
al depósito,
recoge, al sumidero. Eso es.
Y una vez que tienen todo más o menos colocado, pues limpian todo, colocan todo, pues para con guantes, para no intentar dejar huellas, pues se van del chalet. y ahí vemos una imagen de que debajo de la cama el tío que invitó a Lisa a la casa pues se ha dejado la cartera.
Ahí empiezan a hilar, ¿no? Obviamente aparece la policía, ¿por qué? Porque la madre de este tipo, el asesino, ¿no?, y violador, va a la casa a visitarlo y se lo encuentra.
Por cierto, lo de las fotos, que es algo... claro, ellos se sienten mal como por haber asesinado a una persona, pero a la vez tienen la cosa de que él era un violador y que si no habría acabado con la vida de Lisa. Entonces dejan lo que es el cuerpo y alrededor del cuerpo ponen las imágenes de las víctimas de las
fotos
chicas estas.
Y la videocámara, ¿no?
Y la madre, cuando, que es la que se encuentra el cuerpo, se dedica a coger las fotos y quemarlas para que no haya como pruebas, quedando así solamente lo que sería la videocámara.
Que la tiene ya guardada y no queda como prueba a la policía, ¿no?
Eso es.
Entonces, aparentemente, para la policía es un asesinato de un tipo, ¿no?, en su casa.
Sí, que además pues investigan la casa a tope, descubren el cuchillo y...
Hablan con el chico con el que se había liado a Lisa.
Claro, encuentran...
Una descripción, ¿no? Más o menos van hilando, tratando cabos, dos policías. Una es Eunice, que bueno, es una cara conocida. La verdad es que me costó un par de capítulos y meterme en IMDb para reconocerla. Es Gemma Whelan, es Yara Greyjoy en Juego de Tronos. Y su compañera a mí también me suena de haberla visto en algún lado, pero no conseguí encontrar en qué película la había visto. Bueno, dos policías que tienen también su historieta de amor entre ellas, que no sé, no, tampoco tiene mucho trasfondo, ¿no, Sonia? Que le den ahí importancia a la historia de amor entre ambas.
Bueno, parece ser pues que unos días antes...
Se lían una fiesta,
se lían,
o
sí, tiene una fiesta y se lían y pues como que una está como súper encantada y la otra pasa, pero no...
Pero es que no tiene relevancia para la historia, ¿no?
No.
Bueno, pues estas policías van atando cabos, van hablando con el padre de James, con la madre y el padrastro de Alisa y bueno, pues van todos encaminándose hacia un mismo sitio. Ese sitio... Lo dije antes, es el padre de Alisa, ¿no?
Sí,
es el siguiente
ya,
punto donde van ellos.
Ahí ya es cuando dicen, necesitamos ir a algún sitio, y ella pues se acuerda de su padre y dice, mi padre nos podrá ayudar y mantenernos a salvo. ¿Qué pasa? Pues que en la huida van cometiendo encima más delitos. Roban un coche, James consigue hacer un puente y conectarlo y salir, pero se quedan sin gasolina, tienen que echar gasolina, la lían en una gasolinera.
Sí, a mí me gustó esa escena de la gasolinera con el chico jovencito que se llamaba Frodo, ¿no? Si no me equivoco. A ver, esa es la típica historia de huida de una pareja, pues, o de dos personajes que al principio igual no sean por necesidad, acaban llevándose bien. ¿Qué la hace diferente? Bueno, yo creo un poco la locura de cada uno de los personajes. James, os hemos avanzado un poquito, ¿no? El estar, esa psicopatía que él mismo dice que tiene, el querer matar, ¿no?, a Lisa desde un principio y luego no. Y a Lisa, pues, ser un poco borde con todo el mundo y a todas horas, ¿no? Ella misma lo reconoce, dice que a veces abre la boca y no es más que para cagarla. Yo creo que es un poco lo que hace diferente a nuestros protagonistas.
Algo que tiene también como curioso la serie es que los personajes reflexionan en primera persona. Como que les oímos cómo piensan, ¿no? Y esas reflexiones pues son las que nos damos cuenta de pues cuando Alisa dice que pues eso, la estoy cagando, pero mientras me estoy poniendo borde contigo, o cuando vemos que James dice sí, tendré que decirle que estoy enamorado para conseguir matarla, o pues, nos ayudan también al espectador pues a tener más información acerca de cada uno, ¿no? Por fin llegan a la casa del padre de Alice, Leslie, que no es otra que una caravana.
A la de la playa, es el típico tío que se ha ido a vivir lejos de todo.
Aunque vamos, le revela que es alcohólico y fumador.
Y camello. Y bueno, lo que para Lisa, pues, encontrarse con su padre después de tantos años le hace un poco cegarse, ¿no?, ante lo que es James, y enseguida dice que, bueno, pues, tienen que ir de ahí, ¿no? Que ahí con un camello, tarde o temprano va a ir la policía por ellos, ¿no?
Sí, es que, por ejemplo, por lo que lían en la gasolinera, pues en las cámaras que tienen allí les ven, les ven la cara y lo empiezan a meter en los informativos, que es algo también por lo que el padre les ve y saben que han cometido algo, porque el padre sabe que están como huyendo, pero no sabe realmente lo que han hecho.
Uh-huh. Es curioso, estaba viendo que la serie se lanzó como un corto en 2014. Cuéntanos alguna cosilla más.
¿Qué quieres que te diga? ¿Más curiosidad?
Sí, sobre esto del corto.
Ah, pues que antes la serie se lanzó como un corto en el 2014 y al igual que la serie de Netflix, Jessica Barden interpretó a la actriz de Alisa, pero Jane fue interpretado por otro actor, por Craig Roberts, ¿sí? En lugar del actor James, que es Alex Lafter, y que lo hemos visto en Black Mirror, por cierto, que no lo hemos dicho.
Ah, sí, cierto. En el capítulo que compartía con... no me sale el nombre de actor, me sale el nombre de personaje, con Bron.
Ay, no sé cómo se llama.
Sí, que les iban poniendo pruebas por teléfono y al final era todo un
sí,
troleo.
Sí, 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 el sí. Capítulo sé cuál es, porque como he buscado la curiosidad...
Pues mira,
pero...
Craig Roberts no me suena de ninguna serie.
A mí tampoco me suena, pero cuando lo busqué se le ve como mucho más mayor que James, que el personaje.
Bueno, sería curioso, a ver si encontrásemos ese corto de End of the Fucking World.
Como... Dale, dale. Que por terminar un poco con la escena de la gasolinera que tanto hemos hablado y luego las imágenes y tal, tenía otra curiosidad con el respecto de ahí, y es que pues esta serie intenta hacer referencia a los jóvenes adolescentes británicos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, cuando están en la gasolinera, el chico que curra ahí, que está bastante Frodo, que has dicho que está como bastante también asqueado y tal, les ofrece llevarse de allí cosas, ¿no? Bebes, coge un vodka, coge no sé qué. Bueno, pues el vodka que beben es barato, es una marca blanca de allí, comprada en un conocido supermercado de allí. Y vamos, que es como en definitiva el que elegiría cualquier joven británico sin dinero que quisiera pegarse unos vodkas.
Bueno, yo creo, Sonia, que hemos hablado bastante de la serie. Vamos a dejar un poquito el final para que cada uno lo...
Yo ya está.
Ya te veo. Sí que hay que decir que, bueno, es el final de esta temporada es un final abierto, pero que, bueno, podría valer también como final de la serie si no quisieran hacer nada más y dejarlo ya a interpretación de cada uno. Yo espero que haya más, que incluso alarguen un poco temporada, ¿no? Si hacen más.
El final del cómic y el de la serie son prácticamente iguales, son muy parecidos, pero Netflix sí que deja abierta la posibilidad de una segunda temporada, aunque no hay nada ni confirmado, ni hablado, ni nada. De hecho, si es que la serie la acaban de estrenar, la esta primera, pero bueno.
Ese 5 de enero. Lo que sí quería comentar un poco es, al menos en nuestro país, no es la típica serie que haya recibido un montonazo de publicidad, pero es curioso que de nuevo las redes sociales y de nuevo Netflix, que son especialistas en darse a conocer o dar a promocionar esas nuevas series, un sencillo tuit hablando de la serie, ¿verdad?, con una imagen, ha creado bastante polémica. Cuéntanos en qué consiste. No sé si lo hemos colgado también para que la gente lo vea, pero es curioso, pues, el caso.
Pues se vio además bastante perjudicada la serie por esta polémica que se generó. La cuenta oficial de Netflix de Latinoamérica, y por un tuit polémico, como bien has dicho, pues nada, compartió con sus seguidores una imagen de los protagonistas de la historia, ¿no?, de James y de Alisa, besándose, y en el test y había un texto y la imagen que decía: amor es besarla aunque quieras matarla. Bueno, pues se acusó de machismo, se tuvo que retirar, se tuvieron que pedir disculpas alegando textualmente, dijeron: mira, queridísimo, quisimos hacer una referencia de la serie, pero nos dimos cuenta de que sin haberla visto no se entendió. Nuestra intención siempre va a ser entretenerlos, no ofenderlos, y este tuit no refleja la visión de la compañía. Es verdad que tienes que ver la serie, lo estuvimos comentando, para... a entenderlo. Es verdad que conforme están las cosas con la violencia de género, la violencia machista, es bastante fuerte. Es verdad que la serie es un poco de lo que va, de un chico que se va con una chica porque quiere asesinarla, pero no ya por ser violencia, vaya a hacer violencia de género con ella, sino porque se siente un psicópata
Él
mismo matando animales.
Un señor mayor o un pájaro o lo que fuera.
Claro, entonces pues es verdad que todo eso es lo que pasó y bueno, pues ya sabemos Netflix cómo le gusta hacer campañas, Blanca Navidad, ¿no? Y todas.
Sí, pero, vamos a poner... A ver, Narcos es una de las series top de Netflix. Quien más, quien menos...
Sabe oído, de un poco de lo que va.
Ha oído hablar de ella,
claro,
¿no?
Sí.
Esta serie no era el caso. Quizás hay Netflix o el community manager de Netflix España, ¿no? Que creo que ha sido el caso. Porque no ha sido polémica exclusivamente aquí en España, ¿no? No es algo que lanzase a nivel mundial y aquí lo tradujeran.
No, el tuit empezó en Latinoamérica, te digo.
Ah, en Latinoamérica.
Sí, sí, Netflix Latinoamérica.
Bueno, pues quizá el community manager de Netflix Latinoamérica se pasó de gracioso en esta...
Es que, a ver, amor es besarla, aunque quieras matarla. Yo cuando lo vi, la imagen que te la mandé, me pareció súper fuerte. O sea, me pareció súper fuerte que eso fuera así y yo había visto la serie, ¿no?
Pues imagínate sin verla.
Pero es verdad que, por ejemplo, que una vez que la hayas visto, si este tuit te causa polémica, la misma razón te la causan los capítulos, porque cuando él dice tengo que decir que estoy enamorada de él y de ella y tengo que besarla para así poder asesinarla, está diciendo lo mismo en los capítulos, lo mismo que en la imagen, entonces... La polémica está servida, eso está claro.
Creo por una parte que el community manager o la gente de Netflix está empezando a dar por hecho que todo el mundo ve todo, absolutamente todo lo que ellos emiten y que todas sus series llegan a un público general para entender este tipo de memes, ¿no? Que en realidad es lo que son. Un meme es hacer gracia de algo en concreto, ¿no? A través de un método visual. El problema es que esta no es una de esas series que todo el mundo haya visto. Se encargan a través de la plataforma de promocionarnosla, de recomendárnosla. Oye, si has visto tal, te va a gustar tal. Pero dar por hecho que, aunque te la recomiendan, la has visto y que esto... Vas a decir, bueno, es de la serie, no pasa nada. Yo creo que es un poco arriesgado por parte de la gente de Netflix. Y también hay que reconocerlo, Sonia, que aunque estemos... en un momento en el que estamos especialmente sensibles con estos temas de violencia machista, también se tiende a sacar de quicio demasiadas cosas que había que sacarlas, ¿no?
Hombre,
seguimos hablando de una serie de televisión. No es Netflix, está hablando... Netflix no te va a poner un comentario sobre...
Está claro que es publicidad, Pablo.
Apoyando al feminismo, por ejemplo, ¿no? Te va a hablar... Si lo hace, va a hablar... De una serie suya, es lo que hace.
Pero igual que... igual que ha habido campañas de reconocidas tiendas que la han cagado sacando una camiseta con una frase, pues que la persona que en ese momento la hizo, pues no está inspirado. O no...
Sí, evidentemente.
No es que estemos desquiciados ni lo saquemos tampoco un poco... Que sí, que no deja de ser una serie, pero que hay que tener mucho problema, mucho cuidado con ciertos temas que estamos muy sensibilizados y que gente que lo ve se puede sentir mal y ofendida.
Por eso he dicho que primero el problema es del tipo de Latinoamérica que empezó a hacerlo. Pero que también hay que ser conscientes de que esta gente habla de series y lo que quiere es promocionar y vender sus series.
Está claro que la imagen tiene mucho ingenio y que no deja de ser promocional, que debería haber sido distinta. Pero lo que te digo, que si la imagen es distinta, igual ciertos capítulos también.
Vamos a hacer sección de debate al final. Cuando acabemos de hablar de una serie, podemos hablar de estos temas.
Pero si luego estamos de acuerdo.
Sección de debate. No, a ver, si no es cuestión de estar de acuerdo, es ofrecer un poco también
los puntos de vista que puede haber. Sí.
Aquí en España hubo también polémica cuando promocionaron la peli esa de Fede Tarras.
Sí, Netflix casi todas sus promociones dan que hablar, que
sí,
es lo que quieren.
Pero lo de Blanca Navidad, la primera, era gracioso, ¿no? Luego ya cuando se metieron con Rajoy y tal, ya no hizo tanta gracia. Esto de lo de Fede Tarras...
A rey muerto, rey puesto.
Claro, todo ese tipo de cosas, cuando ya empiezas a tocar determinadas cosas, ya no es tan gracioso para determinados sectores. A mí me sigue pareciendo un genio. Al menos el tipo del community de Netflix en España. Por ejemplo, hace poco hicieron una campaña para promocionar Black Mirror. No sé si lo has visto. Y hablaban un poco del problema catalán también, ¿no? Que estamos viendo estos días. Quiero decir que...
Ah, pues no, esa promo no la he visto.
Pues es un poco como unos vecinos que se ven enfrente con la bandera de uno y de otro. Cada uno tiene su banderita colgada en el balcón, ¿no? El tema está en que aprovechan un poco de la actualidad y de esos temas para hacer la gracieta, para darse a conocer más lo que quieren, para promocionar un poco más. Pero que no hay que ir más de allá. No hay que decir, no, es que Netflix apoya el independentismo, por ejemplo, ¿no? En este caso. O apoya la causa española. Es que no, yo creo que no van por ahí los tiros, ¿no? Igual que O Blanca Navidad, pues no está apoyando que la gente se meta cocaína. Es que es absurdo pensar eso, ¿no? Entonces hay que ver las cosas un poquito también con de dónde sale ese mensaje y cuál es su finalidad.
Y también teniendo en cuenta que a ellos les gusta jugar con eso, como con el doble sentido y la polémica, está claro. Si no, no... Ingenio de la persona que lo hace, querer ser más, tener más publicidad, no sé, pues son muchas cosas, pero también juegan con eso, está claro.
Pero que el mismo caso de esta serie lo han hecho con otros y no ha habido la polémica de, oye, asociaciones contra la droga se han metido por el cartel de Blanca Navidad, pues no, ¿sabes? Sí que hubo, por ejemplo, el de Fede Tarras, sí que hubo algún colectivo de la Guardia Civil o algo así que les dijo, ¿verdad?
¿En serio?
Sí, sí.
No me acuerdo.
Pues es lo mismo, y Fede Tarras es, al fin y al cabo, es una comedia de hablando un poco de toda la situación, ¿no? De los comandos de ETA en España, ¿verdad? Hay que verlo todo.
Personalmente tampoco me quiero posicionar de un lado a otro porque yo realmente, por ejemplo, lo que te he dicho, que cuando lo vi me pareció mal y fuerte. Luego es verdad que pensándolo y habiendo visto la serie, pues bueno, pues refleja lo que estás viendo. Puede parecer mal y fuerte también esta serie, pero bueno, que es que no deja de ser pues una serie, además que está basada en un cómic que no sé.
Bueno, en principio, como has dicho, no hay noticias de una segunda temporada, al menos de momento, ¿no?
De momento no hay ni confirmado ni desmentido, simplemente que cómic no hay más y que se queda así un poco abierto.
Bueno, una notilla que le pongas.
Pues un 6.5.
6.5. Y la otra pregunta es, ¿eres más de James o más de Alisa?
De ninguno, Pablo.
Posicionarte.
Yo creo que soy más como el padre.
Mójate. Sí, igual que el padre. Igualica.
Un alma libre.
Sí, igualica.
¿Y tú qué?
Yo le voy a dar un 6 o así. Tampoco vamos a... Lo doy menos nota que tú, fíjate.
Joder.
Y yo creo que soy más de James que de Alisa. Pero bueno. Os la recomendamos, 8 episodios.
Joder, ahora voy a tener
minutos.
Que tener cuidado a ver si vas a ir con un cuchillo.
Sí, no lo llevo ya encima. Que nos esté escuchando, que no se piense que quiero hacerle nada a Sonia, que estamos aquí hablando de series. No pretendemos hacer nada a nadie.
Ficción.
Ficción, todo. Bueno, tonterías aparte. You'll see the sun come shining. Curioso, decía antes que es un poco la historia esa de Fugitivos, de un poco Thelma y Luis, Bonnie Clyde, ¿no? Que te va contando. Y la música que decíamos al principio que íbamos a tener todo el rato de fondo.
Muy buena banda sonora.
Sí, pero que te recuerda más todavía esas películas, ¿no? Sí. Parece que es la típica película de huida por la Ruta 66 en Estados Unidos, ¿no?
Y
no, y no dejan de ser carreteras británicas. Seguimos en el Reino Unido, ¿eh? Bueno, yo creo que con esto, Sonia, hemos terminado nuestro repaso a la serie de la que os veníamos a hablar hoy, The End of the Fucking World. Una serie que, además, que pillamos, yo creo, un poco, venga, vamos a verlo, ¿no? Vimos el tráiler y dijimos, venga, ¿lo vemos o no? Y lo vimos y ya está, poco más.
Sí, pues como muchas de Netflix que... Que vemos el tráiler y Santa Clarita Did fue sí. algo similar.
Fíjate, ¿no? que ayer por las mismas me tiré 15 minutos viendo tráiler de series. Dije, a ver esta de qué va, a ver esta. Y otros cuatro que se va, pues igual las veo. Bueno. Pues si te parece, Sonia, pasamos ya a nuestro calendario. Show me a little smile. Bueno, ¿qué tenemos esta semana?
Pues empezamos el lunes, Pablo, con This Is Us, esta segunda temporada, ya el capítulo 14. Martes, Supergirl, Lucifer y Men With a Plan. El miércoles Flash y hay otra vez capítulo de This Is Us, que no sé por qué es el lunes y lo venían echando los...
Porque es el especial, he visto por ahí que van a contar lo del padre.
¿Y lo hacen dos, un día sí, un día no, un día sí?
Es la Super Bowl, además este fin de semana, creo.
No sé, es el 14 y el 15. Además, si hubiese sido la siguiente semana, digo, bueno, pues igual es que hacen un especial San Valentín, ¿no? O algo así, pero no. Es...
¿Quién sabe?
Bueno, el jueves de Blacklist, de Paz, y estreno de la tercera temporada de Channel Zero.
Uh-huh. Tengo ganas de ponerme con ella, la verdad.
El viernes Scandal y Arrow. Y ya está, Pablo.
Vale, un par de cosillas que quería decir. Ayer sí, se estrenó Altered Carbon en Netflix. Una serie que la verdad es que promete bastante. Vimos el primer episodio anoche. Sonia me está haciendo gestos de que le encantó. Me maravilló la serie, ¿no? Al contrario, no le gustó nada. Se quedó frita en cero coma.
Vale, pues voy a alegar que tú también te quedaste frito.
pero yo tardé un poco más. A ver, a mí me estaba gustando, pero se me hizo largo y ya está.
Bueno, es que duraba su horita.
Fíjate que es la típica serie que... Que la ves promocionar, no le hacen mucho caso, ahí en tu timeline de Facebook, y de repente llega el día del estreno y empiezas a ver un montón de gente que, ¡guau, ya la he visto! Pero macho, no tenéis vida, o sea, son las 9 de la mañana, la acaban de colgar y he visto media temporada, no puede ser.
Yo creo que la gente lo tiene pirata y lo ve el día de antes
no
o algo así,
no puede
es que
ser,
no puede ser,
o sea, tienes el pase este de prensa de Netflix y lo ves antes, pero no me vengas con historias, ya la he visto y es la bomba, no has visto una mierda. Pero sí, bueno.
Oye, ¿y a nosotros nos podían dar ese pase?
Tenemos ese pase, Sonia.
Ah. Estoy aquí pidiendo.
Todas las cosas que ponemos en la web previously.es podemos adelantarnos por este tipo de cosas. La otra cosa que quería decir, precisamente, tiene que ver con la web. Os hemos dejado una entrada esta semana con el calendario de los principales estrenos, lo más relevante, regresos, estrenos, a día de hoy, o al menos a día de ayer, que es cuando lo publicamos, para este 2018. Ahí tenéis un listado completo con las fechas que hay ahora mismo barajadas. Confirmado 100%, hasta marzo. Lo que hay es un poquito más especular, porque también había confirmado, pero según vaya saliendo lo iremos actualizando. Nuestra manera también de contaros el calendario. Sabéis que tenéis también ese calendario diario y semanal donde podéis verlo en la página web, los estrenos que tenéis cada semana. Y los capítulos, número de capítulo, por dónde va, si es final, principio de temporada y todas esas cosillas.
Sí, además que está lo que queda de mes tenemos, como dijimos la semana pasada, no sé si recuerdas, Pablo, tres grandes estrenos, ¿no? La de Homeland, la de Ash vs Evil Dead, que tenías
ganas,
muchísimas ganas.
Muchísimas.
Bueno, y luego también, pues para quien la siga, la cuarta temporada de iZombie.
iZombie sí que están, yo creo que están... Las tres en Netflix.
Ah, yo creía que la primera y la segunda.
De iZombie, sí, lo que pasa es que son las tres que las van a estrenar a contratiempo. Es decir, cuando vayan pasando las temporadas, las irán subiendo. Homeland yo creo que no está al día, ni mucho menos, la serie de Fox. Ash vs Evil Dead creo que es de Stars.
Estrena su tercera temporada.
Y iZombie creo que es de CW. O sea, que irá al ritmo pues, que cuelgan Arrow y todas estas cosas. Vi ayer el tráiler también de Black Lightning, como sería en inglés, que es el enésimo superhéroe del universo DC que han colgado, lo han estrenado en Netflix, y es de CW. No sé si va a estar metido en el universo este con Arrow y Flash y toda la pesca, pero me pareció, bueno, menos llamativo para darle una pequeñita oportunidad y ver el ese primer episodio que está ya... Primero, segundo episodio, creo que hay ya dos.
Ya no caben más superhéroes ahí, imagínate ya qué crossover.
Sobre todo meter superhéroes que no los conoce ni el Tato.
Con Supergirl también, y ¿no?
Sí, pero pues, yo qué sé, Supergirl conoce a Superman. Pero este...
No, digo que son ya muchos, que son Arrow, que son Flash... Que...
Claro, es que encima es meterte a un superhéroe que a lo mejor en Estados Unidos es poco conocido, poco popular, pues imagínate aquí. Es que aquí no lo conoce ni Dios. Entonces, bueno, hacer una serie, pues igual por eso te sorprende, porque no lo conoces y te pilla todo de nuevo. Y dices, oye, pues qué tío más chulo, qué poderes tiene y todo. Y qué chulo, ¿no? Pues
yo ahora, de momento, la que más ganas tengo así de que llegue el estreno, sinceramente, yo creo que es la de Jessica Jones. Ahora pues en marzo.
Es casi lo más grande que tenemos, ¿no? En
yo lo, para lo que me gustó la primera y para lo que me gusta el personaje de Jessica Jones, bueno, y tanto la actriz que le interpreta.
Lo que pasa es que me has dejado un poco la duda antes, cuando has hablado de dónde iba a estar y tal, parece que se va a situar antes de lo que vimos en Los Defensores. ¿Justo después de la muerte de Kilgrave?
Justo después.
Entonces, ¿será en ese periodo intermedio? O...
Debe ser justo después, porque por lo que he leído es como que justo todo el mundo ha visto que le asesina, ¿no? Entonces, pues como que tiene un poco que limpiar su imagen porque ya quiere seguir currando. Y luego lo de las escenas de cárcel que hemos visto, pues intentan jugar un poco también con el espectador. Se va a meter en algún lío por lo que sea y va a estar en el cuartelillo un par de días. Y son las imágenes que han salido.
En el cuartelillo.
Claro.
Está en el cuartelillo viendo el parte. Ay. Bueno, venga, pues con esto hemos hecho el repaso a la actualidad. Serie fila, ya sabéis que si queréis que hablemos o que comentemos las fechas de alguna serie en concreto, nosotros solo hemos salido lo más conocido, lo más habitual y lo que nosotros vemos. Si queréis alguna en concreto que recordemos fechas y tal, pues nos lo decís, nos escribís a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Google Plus, WhatsApp, nos picáis al fono, lo que sea, y nos lo decís y os apuntamos. Volvemos en unos días. Aquí en Previews León, Sonia. Antes, ¿sí? Nos vamos a ir despidiendo. Bueno, hemos dicho que qué canción cogemos para cerrar este programa de End of the Fucking World. Bueno, pues hemos dicho, a fin y al cabo es una historia de amor, ¿no? Ese amor único que comparten dos personas que en principio no tienen mucho en común y que al final, joder, se antoja como casi el amor más fuerte y auténtico que te puedes encontrar, ese One Love que nos cantaba Bob Marley en su momento.
Venga, Pablo, reconoce que se me ha ocurrido a mí cerrar con este tema.
Bueno, pues...
Después de lo que te has reído con el cuartelillo, te lo tenía, sí, que decir.
Me voy a llevar al cuartelillo también ahora. En 7 días... va a estar complicado que volvamos, porque el fin de semana que viene no vamos a estar. No vamos a estar, estamos en el cuartelillo.
Bueno, Pablo, mira, yo creo que mejor estar atentos, que lo iremos poniendo en las diciendo. Redes sociales.
Tenemos un par de candidatas. Yo creo que podemos utilizar esto de las encuestas Facebook y Twitter que hacen, joder, a ver si la gente nos vota por la serie siguiente que quieren que hagamos. Le damos opciones y que la gente vote.
Muy buena idea.
Os lo decimos ya, Mindhunter o The Punisher.
O sea, que estás contando todo el rollo de que lo podíamos hacer en una encuesta, las redes sociales, claro. Y dices, bueno, lo digo ya.
Esas van a ser las opciones.
¿Y cuáles has dicho entonces? ¿Qué opciones?
Mindhunter y The Punisher.
¿Atypical?
Atypical no la he visto todavía.
Pues la ves, tío, si vas a tener tiempo.
Bueno, amigos seriéfilos, nos vemos en unos días.
Sonia, un placer. El placer es mío, Pablo.
Nos vemos en unos días en el cuartelillo. Gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. Feel alright.